¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas este día? Este miércoles que nos ha dejado una imagen inédita en el Palacio de la Zarzuela. Allí por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado procesado, como es Álvaro García Ortiz, ha entregado la memoria anual de la Fiscalía al rey Felipe, que es algo que se hace todos los años. ¿Y qué es esta memoria exactamente? Bueno, pues es un libro en el que se habla sobre la evolución de la criminalidad en nuestro país. Resulta desde luego paradójico que lo entregue a alguien que se encuentra en este momento procesado por un delito de revelación de secretos. Esto es algo que nunca antes había pasado y se produce además a dos días de la apertura del año judicial, un acto en el que también estará el rey don Felipe junto, en este caso, al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al propio Álvaro García Ortiz. Lo que todavía no está claro es si van a estar también todos los jueces, porque hay algunos del Supremo y del Constitucional que están en contra de que el fiscal general continúe en el cargo y no quieren estar presentes junto a él este próximo viernes, pero tampoco quieren hacer un desplante al rey Felipe. Por otro lado, es noticia la exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Pernes, que ha sido la encargada de abrir la temporada de declaraciones mediáticas. En una entrevista concedida a Telecinco, ha dejado algunas perlas sobre su exmarido.
Yo me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Coldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo, y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación.
¿Para qué serán? ¡Ay, esas pastillitas azules! En fin, es lo que dice la ex de José Luis Ábalos. Pero tendremos que estar también atentos a todo el material que sigue analizando la UCO después de los registros que llevó a cabo en la casa precisamente del exministro Ábalos, también en la de Coldo y en la de Santos Cerdán. Más de 22.000 audios que llevan su tiempo a analizar y que nadie sabe además lo que pueden contener. Hoy en la tarde vamos a conocer cómo es el trabajo de la UCO, cómo llevan a cabo los registros, los análisis de esos audios y del resto de documentos y cómo consiguen también que no se filtren sus investigaciones. Va a estar con nosotros Daniel Fernández, que es portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil. Y además nos subiremos al avión en el que muy pronto se va a subir también la princesa de Asturias. Es el Pilatus PC-21, el avión de entrenamiento que va a aprender a pilotar Leonor, que este mismo lunes ya sabes que ingresaba en la Academia de San Javier en Murcia. ¿Cómo es este avión? ¿Qué velocidad alcanza? ¿Qué autonomía tiene? ¿Es difícil pilotarlo? Pues a todas estas preguntas les vamos a dar enseguida respuesta. Por cierto, hablando de aviones, Ryanair ha anunciado que abandona los aeropuertos de Tenerife Norte y Vigo, cierra la base en Santiago y se lleva 1 millón de plazas a Italia y a Marruecos. La aerolínea continúa así su guerra con Aena por la subida de tarifas y Aena les contesta en un comunicado dejándoles claro lo que piensan de este último movimiento. Directamente Aena afirma que esto que ha hecho Ryanair, dicen, es una infumable estrategia de extorsión. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. ¿Cómo llevas tú lo de volar? ¿Eres de los que disfrutan del vuelo y se asoman a la ventanilla o de los que sufren en silencio, especialmente cuando el vuelo es agitado y empiezan las turbulencias? Cuéntanos tus mejores o peores anécdotas de avión. Turbulencias, miedos, aterrizajes locos, vecinos de asiento inolvidables. ¿Alguna historia también divertida? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Sufrimos en silencio, ¿verdad? Tú y yo.
Sufrimos un poquito en silencio los aviones.
Sí, yo sé.
Pero nos pueden las ganas de viajar.
Sí, pero yo me paso, yo aprieto el reposavasos, el reposabrazos en cada turbulencia del miedo que paso. Y creo que no somos las únicas.
Hola, gente. Llevo francamente mal montarme en un avión. Es que le tengo pavor. Y lo curioso es que soy hija de aviador. Me he llevado media vida comprobando cómo mi padre ha pilotado aviones, ha hecho viajes, se ha tirado en paracaídas, ha disfrutado de su viaje, tenía pasión por su profesión. Y ahora cada vez que me monto en un avión, 3 o 4 días antes de montarme, ya lo estoy pasando mal. Y hay veces que incluso creo que he dejado de hacer viajes por evitar el avión.
Pobrecita, vamos, que eso no se lleva en la sangre. Bueno, cuéntanos tu aventura por las nubes y cómo te llevas con los aviones en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo sé que tú eres un valiente y no tienes miedo a volar, así que cuéntanos los deportes, porque están las cosas calentitas en el Barça. Lucha
sí.
de egos, ¿no?
Hay que ser valiente ante el calor que sale del Barça. Bueno, abrió el debate el propio Hansi Flick el domingo en Vallecas después de un mal partido del equipo y ya ha habido varias reacciones del vestuario, entre ellas la de Lamine Yamal. Así abrió el debate Hansi Flick el pasado domingo.
Lo más importante para mí ahora es que cuando se cierre el mercado de fichajes, que todo el mundo esté 100% comprometido con este club y con este equipo. Sin egos, porque los egos se cargan todo el triunfo. La temporada pasada jugamos como un equipo, como una unidad, y hemos de volver a eso.
Y Elena Gondi, ya tenemos reacción de la estrella, de Lamine Yamal.
Vaya por delante que Flick dijo exactamente lo mismo a los jugadores en el vestuario tras el tropiezo en Vallecas. Lamine, que le escuchó atentamente, no acaba de estar de acuerdo con esta teoría Hansi Flick. Lamine saca sus propias conclusiones y lo argumenta de esta manera.
Bueno, son lo que piensa cada uno al final después de un empate. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con... Aunque no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tengo muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los 7 partidos.
Lamine en declaraciones a Televisión Española, pero no ha sido el único. Hay más voces que han salido al respecto del vestuario, Raúl Urgel.
Sí, el vestuario por eso le resta importancia a la reprimenda de su entrenador, pero los jugadores coinciden en la misma idea. Tienen que ir todos a una. Dani Olmo dice que el objetivo es grupal. Pedri cree que no hay que mirar por el éxito personal, sino por el del equipo. Y Fermín destaca un aspecto fundamental para volver a ganar títulos, la humildad.
Pues nos tiene que apretar porque es el míster y él es muy exigente con nosotros y nosotros también. Y bueno, pues tenemos que ir todos a una, ir trabajando como el año pasado, con humildad y unidos sobre todo, que era la clave el año pasado, y si seguimos en esa línea pues podemos conseguir grandes cosas este año.
Fermín, por cierto, que ha sido el gran protagonista del cierre de mercado del FC Barcelona y que ha roto su silencio al respecto, Manolo Oliveros.
Sí, señor, entrevista a Fermín llena de tópicos en Mundo Deportivo para decir lo que podía haber dicho hace una semana y nos hubiéramos ahorrado especular durante muchos días. Lo típico, mi ilusión, mi prioridad siempre ha sido el Barça.
Bueno, al final siempre mi prioridad ha sido... estar en el Barça. Llegué con 12 años, que era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo y bueno, siempre es halago, ¿no?, que pues haya interés y esto, pero la verdad que siempre he tenido mi idea estar en el Barça, que era mi sueño, y poder triunfar aquí.
Hablando del cierre del mercado, es noticia que la FIFA le tumba al Athletic de Bilbao el fichaje de Aymeric Laporte, Isaac Fouto.
Revés importante para el Athletic. Aymeric Laporte no podrá ser inscrito por el conjunto bilbaíno hasta la próxima ventana de fichajes. A pesar de que el equipo español hizo los deberes antes del cierre de mercado, FIFA no autoriza dicha inscripción, ya que el CTI, el transfer internacional del jugador, no llegó antes de que se cerrara el mercado de fichajes en España. Una transferencia que debió solicitar su club de procedencia, el Al-Nassr, a la Federación Árabe. Así que Laporte no podrá jugar hasta el próximo mes de enero.
¿Y qué dice el Athletic? ¿Tiene alguna esperanza de tenerlo ya, Álvaro Rubio?
Esperar es lo único que le queda al club rojiblanco porque todavía no ha recibido esa comunicación de la FIFA y es a lo que se remiten. Siguen comunicando y defendiendo que ellos lo hicieron todo bien, tal y como viene contando Isaac Fouto en la cadena COPE. Ahora confían en que ese escollo, que es grande, se pueda resolver alegando y demostrando que todo estaba pactado y que a la FIFA esto le sirva como un buen argumento.
Tres de lesiones, la de última hora es la de Balde en el Barça, Elena.
El bíceps femoral de la pierna izquierda en el entrenamiento de esta mañana, porque recordemos no ha ido con la selección. El Barça no comunica el tiempo de baja, pero fuentes del vestuario dicen a la cadena COPE que estará aproximadamente unas 3 semanas fuera de combate, por lo que se perdería el Barça-Valencia seguro del 14 de septiembre y también el debut en Champions en Newcastle del 18. Es la misma lesión que sufrió en el tramo final de la temporada pasada.
Otra vez muy, muy importante y además otra para el mismo jugador es la... apendicitis o la operación de apendicitis, además importante, de Baena en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, así es. Convenimos todos en que no está teniendo suerte ni el Atlético ni Alex Baena en su arranque y como jugador rojiblanco, porque a la lesión que se produjo en el primer partido frente al Español y de la que ya se estaba recuperando, hay que sumar la operación de apendicitis aguda a la que fue sometido anoche, según anunció el club alrededor de las 11. Quedó ingresado después de la laparoscopia y va a tener que estar fuera mínimo entre 3 y 4 semanas.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, lo que espera Xabi Alonso es recuperar lesionados en este parón de selecciones.
Sí, Muni, ya se acerca el regreso de los 4 lesionados de larga duración en el Real Madrid, aunque es verdad que todavía no hay una fecha concreta definida para su vuelta. Bellingham pasa pruebas 2 veces a la semana de su operación del hombro, realiza ejercicios de fuerza en el gimnasio y en breve podrá saltar al césped a tocar balón. Lo normal es que esté disponible para el mes de octubre. Camavinga compagina trabajo de camilla y piscina y aún no toca balón. Y los más avanzados son Mendy y Endrick, que ya tocan balón, pero aún necesitan una pretemporada antes de volver a trabajar con el resto de sus compañeros.
Esto es noticia que contó anoche el partidazo Fouto. Ya sabemos qué jugadas polémicas va a explicar la federación.
Tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, el Comité Técnico de Árbitros explicará por primera vez en su historia la próxima semana jugadas polémicas que han ocurrido en las 3 primeras jornadas de Liga. Entre ellas, la mano de Balde, que se pitó como penalti en el Levante-Barça. El gol de Güler, por parte del Real Madrid, precedido de una mano que se anuló en el partido entre el Madrid y el Mallorca. Y el tanto que subió en fuera de juego de Giuliano Simeone en el partido del Atlético de Madrid en Vitoria. Todas estas jugadas, más algunas acciones de la Liga en Segunda División y de la Liga F, serán explicadas la próxima semana por Marta Frías, la portavoz del Comité Técnico de Árbitros.
Entre tanto, mañana juega la selección. Bulgaria-España, partido con el que abrimos la fase de clasificación para el Mundial. Contamos noticias de la selección desde Sofía, Miguel Ángel Díaz.
A las 6 se va a entrenar el equipo de Luis de la Fuente en el Basil Levski, con capacidad para 40.000 espectadores. No estará sola la selección porque mañana en torno a 600 españoles estarán en las gradas. El equipo viajó ayer, esta mañana han aprovechado la mañana los jugadores para descansar, estar en manos de los fisios y tener una charla con Luis de la Fuente, que está insistiendo mucho en que es vital empezar ganando el primer partido en esta fase de clasificación. Nunca España ha jugado en Bulgaria, 32 grados de temperatura ahora mismo en Sofía. Mañana podrían debutar a lo largo del partido Jesús Rodríguez y De Frutos. Además van a reaparecer Carvajal y Rodri. El viernes España volará a Konya, a Turquía, para jugar el segundo partido el próximo domingo.
Y atención, Javi Gómez, que esta tarde habla Morata.
El capitán de la selección española, Muni, que vuelve a escena después de la Nations League. Lo último que escuchamos de su boca fue en Movistar, en un documental, dudando de su continuidad en la selección española, pensando si merecía la pena después de los insultos que recibía. Tuvo la mala suerte de fallar el penalti en la final de la Nations ante Portugal, pero hoy a las 6:15 vuelve a dar la cara junto a Luis de la Fuente.
Y vamos a ir conociendo noticias del rival, de Bulgaria, Germán Mansilla.
Pues es una selección que no pasa por sus mejores días y que sigue añorando el espíritu de la Bulgaria de los 90. Su entrenador, Ilian Iliev, compañero de generación de Stoichkov, es consciente de que hará buen papel si consigue no salir goleado del partido. Nos espera el Levski, un estadio de 40.000 asientos que buscarán que sea un pequeño infierno en Sofía. Pero lo cierto, Muni, es que salvo el pivote Gruev, que juega en el Leeds, el resto de la selección tiene un nivel inferior al de España.
Anoche estuvo Anthony en el partidazo de COPE.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Dos nombres propios. Uno, Lamine Yamal en el Barça, que ha hablado de sus objetivos para esta temporada, Elena Condis.
Es ambicioso, lo quiere todo, no le afectan las críticas en su rendimiento en el campo porque dice que solo escucha a su entorno. Es consciente de que está siempre en el foco, pero se siente cómodo con este papel protagonista. Confiesa que su sueño es levantar el Balón de Oro. Ahí estará en París el 22 de septiembre en el Teatro du Châtelet. Como uno de los nominados, también se marca los objetivos de Champions y Mundial. Lamine en Televisión Española.
con mucha ilusión de ver qué depara esta temporada. Al final hay mundial, que eso siempre se tiene ahí marcado en el calendario. Los dos son un sueño, sobre todo por parte del Barça. La Champions sería algo increíble, y el Balón de Oro, pues obvio, al final todos los jugadores, el que te diga que no te está mintiendo, todo el mundo quiere ganarlo, y pues estar ahí en la competición con 18 años, yo creo que es algo que hay que valorar, y ojalá se dé.
Y otro nombre propio, el de Anthony, que anoche en el partidazo le reconoció a Juanma Castaño que rechazó al Bayern Múnich para volver al Betis.
Sí, hablé un día antes de cerrar todo con las personas de Bayern. Yo no sé si era 7 millones, eso no hablé nadie, pero cuando hablo con Bayern, con todo, digo que tengo la palabra de Betis, que está 95% cerrado, que seguiría con mi palabra, por lo respeto, por lo cariño y por saber que aquí soy muy feliz.
Lo que vienen ahora son dos polémicas. Una, la del Mallorca, y la dura sanción a Dani Rodríguez por sus críticas a Iagoba Arrasate, Jordi Jiménez.
Respuesta contundente del Mallorca a la indisciplina de Dani Rodríguez con sus críticas a Iagoba Arrasate a través de las redes sociales. El club le ha retirado la capitanía con efecto inmediato y ha suspendido al futbolista de empleo y sueldo durante 10 días. De hecho, esta mañana ya no se ha entrenado a las órdenes de Iagoba Arrasate, un técnico que le llamaba a capítulo también el pasado lunes, después de la segunda carta del futbolista. A todo esto, desde el entorno del jugador, desde el entorno de Dani, señalan a COPE que el jugador ha cometido un error grave, pero a la vez se pide que se valore la trayectoria del jugador en los últimos 8 años en el Mallorca.
Y en el Real Oviedo, expediente a Hassan precisamente también por meterse con el entrenador, Pablo Acebo.
Sí, el Oviedo le ha abierto expediente a Haysem Hassan por sus gestos a Veljko Paunovic en el partido ante la Real Sociedad. El jugador no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva. Ha pedido perdón nada más llegar al vestuario y ha pedido perdón también en sus redes sociales. Ha dicho que su gesto no estuvo bien y que no volverá a ocurrir. Hay que recordar que Hassan es una de las estrellas del Oviedo y que el club ha rechazado una oferta de 6 millones de euros por él en el día del cierre del mercado de fichajes.
Por cierto, en el Mallorca teníamos que contar también, Jordi, que es oficial el adiós de Larin.
La cesión de Kai Larin al Feyenoord ha sido el final feliz a un asunto que se ha alargado durante todo el verano por el deseo del delantero de salir del Mallorca. El Feyenoord asume la ficha, tiene una opción de compra no obligatoria y ha aligerado la carga salarial del Mallorca. En Somos lo ven como una gran opción para que el delantero vuelva a dar su mejor versión.
Hablando de mercado, ha sido tortuoso el cierre del mismo en el Getafe y hoy ha hecho balance el director deportivo, Gemma Santos. Hola, Gemma Santos, ahora, adelante.
Digo que durísimo y muy estresante son las palabras que ha utilizado Toni, como tú dices, para calificar este verano con todos los problemas que tenían de límite salarial. Reconoce Toni Muñoz que con la venta de Alderete no era suficiente y que por eso tuvieron que vender a Uche, pero se ha lamentado de haberlo tenido que vender el último día a las 10 de la noche porque eso le dejó sin margen de movimiento para fichar otro central y otro delantero. Se quedó sin tiempo para fichar más y es que reconoce el propio Toni que la plantilla ha quedado así descompensada.
Al final lo hemos conseguido y debemos estar contentos en todos los sentidos. Quizás en lo deportivo podíamos haber conseguido en algún momento determinado, ya no teníamos tiempo, pero podíamos haber reforzado alguna que otra posición porque el equipo se queda un poco descompensado en alguna línea.
Y es noticia también del día, Juan Arias la condena a un aficionado del Español que insultó de forma racista a Iñaki Williams.
Con gritos y gestos racistas en un Español Athletic Club, jugado en enero del 2020, ha aceptado una pena de 1 año de cárcel y 2 sin ir al fútbol. El acusado ha aceptado una condena de 1 año de prisión y una multa de 1.086 euros por un delito de incitación al odio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que inicialmente pedía una pena de 2 años de cárcel, así como con la Liga, que ejerce la acusación en esta causa.
Lo siguiente es Carlos Alcaraz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La bestia quiere más. Carlos Alcaraz ya está en semifinales del US Open, Ángel García.
Y jugando como nunca, Muni, activando incluso el modo robot, más allá de su talento descomunal, para hacer, como él dice, el mejor partido, prácticamente perfecto, con 0 breakpoints en contra ante Lehecka, llega a semifinales sin ceder un solo set, cediendo un solo break y pleno de forma. Así de contento está Carlos Alcaraz, que sinceramente, mentalmente, le veo mejor que nunca.
Yo creo que he jugado un partido prácticamente perfecto, quizás el mejor que haya jugado hasta el momento, por el momento, por el rival. Estoy golpeando la bola muy bien, me siento súper bien, físicamente todo bajo control, y eso pues de cara a ir a una semifinal de Grand Slam te da mucha tranquilidad y confianza.
Y por si fuera poco aliciente, Ángel, el rival en esa semifinal será nada más y nada menos que Novak Djokovic.
En el capítulo 9 de su rivalidad, un Djokovic ayer hizo un gran partido ante Taylor Fritz, se metió en las semifinales, dice que va a intentar arruinar la final que todo el mundo espera, que evidentemente es el Alcaraz-Sinner, y motivos tiene para ello porque lleva 53 semifinales de Grand Slam y ha llegado este año a las 4 semifinales. Así que Novak Djokovic, piedra dura el próximo viernes, yo creo que a la 1 de la madrugada del viernes al sábado.
La cara, el tenis, la cruz, el baloncesto. Porque Pilar Casado, España cayó ante Italia y se complica la vida en el Eurobásquet.
Sí, se ha metido en un lío. Los de Scariolo fueron de más a menos en el partido donde Italia dio un magnífico arranque 0-13 a verse superados en el tercer cuarto, en el que los de Pozzecco hicieron un 19-11 de parcial. Sin noticias de los Hernán Gómez, Aldea, de la Rea, un poco de Puerto y poco más. Mal de nuevo los tiros libres en el triple y paso a tres físicamente y en ideas. Esto es lo que dijo Sergio Scariolo en el vestuario.
Dicho a los jugadores que no era un partido desde el cual tenemos que salir deprimido o destrozados, igual con un poco de rabia, ¿no? Y con toda normalidad, porque cuando hay un partido que te destroza o que te crea grandes preguntas sobre cambios que se pueden hacer, igual tienes que plantearte, ¿no? Pero este no es el partido.
Nos lo vamos a tener que jugar todo mañana en la última jornada. ¿Y cuáles son las cuentas de España para estar en octavos, Rubén Parra?
Las cuentas son claras. Si Georgia se impone a Bosnia en el partido de la mañana, estaremos clasificados antes de jugar nuestro encuentro. Ganando a Grecia, seríamos terceros y perdiendo cuartos de grupo. Pero si Bosnia gana, estaremos obligados a vencer a Grecia o caeremos eliminados. Con todo, en el seno del equipo no piensan en cuentas y se centran en ganar el último partido.
Depende de nosotros todavía, así que en ese sentido, el otro partido nos tiene que dar igual. Si sucede una cosa diferente que hace que estemos dentro, pues ya está, bienvenido sea. Pero nuestra mentalidad es que tenemos una final contra Grecia y esto.
A la espera de lo de mañana, ¿qué más noticias nos deja el Eurobasket, Pilar?
Bueno, hoy se resuelven dos grupos, los de Tampere y Riga, pero hay que apuntar otro lesionado. Alex Sarr deja la concentración de Francia, que se queda prácticamente temblando en el juego interior. Y de la jornada de hoy hay que destacar un partido por encima de todos, aunque ya está la jornada en juego, ha ganado Gran Bretaña y está ganando Portugal a Estonia, el que a partir de las 8:15 hora española va a enfrentar a dos de las grandes favoritas al título, Turquía-Serbia.
Y nos queda todo lo de la Vuelta Ciclista a España, que no es poco. Por ejemplo, para empezar, y después de la rajada ayer de Juan Ayuso en su adiós a UAE, hoy le ha contestado su director, José Fernández Machín.
Le sigo apreciando, le sigo respetando. Es indudable que es un talento puro, pero lo que está claro es que, bueno, que hay momentos en los cuales las circunstancias profesionales se separan y ha llegado el momento. Y si él tiene esa opinión, yo la he escuchado, obviamente no la comparto para nada. Le deseo absolutamente lo mejor, busco el lado profesional y que ahora mismo los días que tenga su espacio lo tenga. Y los días que tenga que estar con Joao, como lo hizo ayer, que lo haga.
Desde la ruta de Arifrade vamos a situar como tenemos la undécima etapa de esta vuelta.
El último ganador aquí en Bilbao en 2022, el español del UAE, Marc Soler, es uno de los tres integrantes de la escapada del día. Los otros dos son el jersey verde Mats Pedersen y el venezolano de Movistar, Ruiz Aular, que a 93 kilómetros y medio para meta, empezando a bajar al balcón de Vizcaya, la tercera ascensión de las siete, que conforman un atractivo perfil de clásica con doble paso por el Ibero y Pico Videa a 8 de meta, mantienen una ventaja de 1'17 sobre el pelotón donde trabaja el Visma del líder Jonas Vingegaard.
¿Y qué más contamos desde la ruta Kike Iglesias, donde hoy ha estado el arranque de la jornada marcado por los incidentes de manifestantes pro-Palestina?
Sí, que han detenido la carrera antes de llegar al kilómetro cero. De momento ningún incidente más, pero será imposible controlar a la masa en el Vivero y en Pica Videa, que están llenos de gente. Por mucho que quieran los corredores, es imposible también que se tenga controlado todos los kilómetros de un recorrido de una carrera ciclista. Lo lamentaba todo esta mañana, muy sincero y muy claro, el director del equipo Israel, Óscar Guerrero.
Al final llevo ya 35 años de director,
toda la vida estás trabajando duro, ayudando mucho a la gente, y que la gente te llame de la ventanilla, o sea, asesino o hijo puta, pues qué quieres que te diga, pues al final no es agradable, porque te sientes muy, muy dolido.
Así está el patio de la Vuelta Ciclista a España. Recuerdo que como cada día tenemos el final de etapa con todo el equipo de la Vuelta en COPE, a partir de las 4 en COPE más. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles y todos los miércoles en este programa lo que se cuenta es cuál es la tercera pista del reto de la semana, que es el primero de la temporada de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Muy bien, intentando dar, que todavía no lo tengo absolutamente nada claro. A ver si la de hoy ya no lo va a dejar claro, ¿no? ¿Cuál es esa canción del verano que buscamos?
Estamos buscando una canción del verano, correcto, que te dije el lunes, que fue famosa en un año en el que ni el Madrid ni el Barça fueron campeones de Liga, y con eso nos quitamos muchos años de las últimas 2-3 décadas. Te dije que esa canción, que ese éxito, vino de América, eso es lo que te dije ayer.
Sí.
Y la pista que te doy hoy es muy buena, porque es de esas canciones del verano que te van marcando un bailecito. Es decir, la canción te va diciendo, tira para acá, tira para allá, ta, 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 pum.
Vale.
Exactamente. Es que o sea, es una canción con bailecito.
Sí, sí. Te tiraría una ahora mismo, pero veo una vez a Corro que te tira el primer día alguna respuesta y digo, un día se lo va a acertar y le va a chafar el reto. Así que me lo voy a evitar.
Sí, vamos a evitarlo porque como es tan fácil, sí, ¿no? Pues igual seguro que lo aciertas.
Vale, pues nada, a ver qué mañana o qué pista nos das mañana para terminar esto y dejarlo visto para la sentencia para el viernes.
Eso es.
Muy bien, un abrazo grande, Peter Martín, un placer.
Hasta mañana.
Hasta luego. Vamos a escuchar un extracto de la tertulia de anoche en el partidazo con Juanma Castaño hablando de egos sí, egos no en el vestuario del Barça.
Pero antes vamos a abordar el asunto de los egos que abrió el otro día Flick después del partido de Vallecas. Senabre, ¿estás más con Flick o con Lamín?
Pues estoy, aunque te sorprenda, más con Lamín en este caso. Primero aplaudo a Flick porque lo que hay que decir es que llevamos 3 jornadas de liga y en las 3 ha salido rajando de que no le gusta el equipo como está jugando. Yo aplaudo y celebro que diga lo que piensa. Ahora, dicho esto, yo no creo que sea un problema de egos. Yo no creo que el ego mate al éxito. Pero es mi punto de vista. Obviamente, el entrenador del Barça sabrá más que yo, por supuesto.
A mí me está recordando una barbaridad este Flick al Carleto del año pasado en las primeras ruedas de prensa. O sea, la primera rueda de prensa de Mallorca de la actitud de los futbolistas, que lo repetía una y otra vez, que él veía que algo no funcionaba y venía de ganar Liga y Champions. O sea, de dar avisos. Y coincido con Elena en una cosa que ha dicho. Si lo dice públicamente de una manera tan clara y tan repetitiva, es que ya lo ha intentado dentro, con sus futbolistas. Ya se lo ha dicho varias veces a ellos. Y como no reacciona...
Sí, lo dijo 5 minutos antes de salir en sala de prensa. Es decir, el discurso fue prácticamente el mismo, pero es que suele hacerlo así, Flick. Yo no sé si
pero
es tanto que
el ego... Días, ¿eh?
No sé si es tanto que el ego mata el éxito como que él ve que quizás... cada uno ha hecho un poco la guerra por su lado.
Es que no sé si se refiere, por ejemplo, la jugada esta de Rafinha, que tiene a Ferran solo, completamente solo a la izquierda, en el arranque del partido, en el inicio.
Eso.
Y no se la da.
También Alicia Rodríguez, hola.
Buenas, ¿qué tal?
Hemos preguntado a los oyentes en Twitter.
Sí, hemos preguntado si tiene el Barcelona un problema de egos en el vestuario y el 59% ha contestado que sí y el 41% ha contestado que no.
59% de los oyentes consideran que sí hay un problema de egos en el vestuario del Barça. Yo lo que estoy deseando es que salga Hansi Flick a aclarar lo que dijo el otro día después del partido en Vallecas. Gracias, Alicia. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa,
te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Ya la han apodado como la princesa Top Gun del Ejército del Aire. La princesa de Asturias, Leonor, ha comenzado esta semana su última etapa de formación militar, que llevará a cabo en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Este va a ser su tercer y último curso de formación militar después de su paso por las academias del Ejército de Tierra y de la Armada. De hecho, este pasado lunes veíamos ya a la princesa lucir su nuevo uniforme y el mono de piloto, e incluso subirse a un simulador de vuelo.
¿Alteza, le impone aprender a volar?
Con ganas de aprender, pero
con ganas de aprender, se lo escucha así, a lo lejos. Con ganas de aprender, pero poco a poco, contestaba con prudencia cuando le preguntaba si le imponía, si le impresionaba tener que volar. Leonor de Borbón llega a San Javier como alférez y se va a incorporar directamente al cuarto curso en un centro en el que ya se formaron su padre, el rey don Felipe, y su abuelo, el rey emérito. Me acompaña aquí en La Tarde de COPE Carmen Lavallen, que es la jefa de Sociedad y Casa Real en COPE. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, yo sé que tú has seguido todos los pasos de la formación de la princesa de Asturias cuando estuvo en Zaragoza en el Ejército de Tierra, cuando ha estado en la Armada, en la base de San Marín. Y ahora en San Javier, ¿qué tiene por delante la princesa a partir de ahora? ¿Cómo va a ser esa formación militar en la base aérea del Ejército del Aire de San Javier?
Bueno, pues lo que tiene por delante es ese tercer y último año ya de formación militar. Arrancaba este lunes, lo tiene hasta el próximo mes de julio, dentro de ese pues currículo especial que se ha diseñado para ella, un itinerario de 3 años que arrancó, como decías, pues en la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza en el 2023, prosiguió el año pasado en la Escuela Naval de Marín en Pontevedra, y también, sin olvidarnos de su paso por el buque escuela Juan Sebastián Elcano, un hito en su formación y quizá una de las etapas más difíciles, y esta no se queda atrás porque ahora pues ya ha llegado a San Javier en Murcia, donde está la sede de la Academia General del Aire y del Espacio, y allí pues con 74 alumnos, 15 de ellos mujeres, como la princesa, la alférez Borbón Ortiz, pues va a aprender a pilotar y a seguir formándose en los valores de las Fuerzas Armadas, de las que un día, cuando acceda al trono, pues está llamada a ser la capitana general.
A mí ya lo de estar embarcada 6 meses en el Cano, creo que ya tenía mucho mérito, porque la experiencia sí tiene que ser apasionante, pero tiene que ser al mismo tiempo durísima. Y ahora esto, de tener que aprender a pilotar, se me antoja también bastante complicado, Carmen.
Pues sí.
¿Se sabe el plan de estudios que va a tener?
Pues sí, ella se incorpora con los alumnos de cuarto curso y sigue el plan de estudios estipulado para ellos, para aprender a pilotar el avión. ¿Qué avión? Pues el Pilatus C-21. ¿Y cuál es este avión? Pues es un avión suizo que ha elegido el ejército para formar a sus alumnos y que sustituyó al C-101, en el que se formaron en su día tanto el rey Felipe como previamente el rey Juan Carlos. ¿Qué es lo primero? Bueno, pues un mes de formación teórica, ¿eh? Porque hay que poner las bases primero para poder luego
¿Para
ya...
¿Para qué sirve cada botón?
Exactamente. Luego ya, pues una vez que más o menos has estudiado toda esa teoría, pues ya vamos a la fase práctica. ¿Cómo? Pues gracias a los simuladores. Antes no existían y eso sí que era problemático. Los simuladores son una gran ayuda. Primero, ¿qué hacen? Un simulador sencillo, ¿verdad? Pues que de fácil manejo. Más tarde ya uno, pues más complicado, que incluso replica exactamente la cabina pues de ese Pilatus C-21 en el que luego pues va a tener que volar. ¿Cuándo vuela? Y pues eso no se sabe nunca, porque primero tiene que pasar estas dos fases. Además, en esos simuladores lleva el equipo completo que llevaría luego en el avión, 7 kilos. Se supone que al mes y medio de formación teórica y práctica en simuladores, pero no hay fecha exacta, porque cada uno, como te digo, pues tiene un poco sus tiempos, ya podría hacer un vuelo acompañado, digamos, con un instructor, ¿no? Uh-huh. Eso pues al mes, mes y medio. Y sigue compaginándose esos vuelos con instructor, con más vuelos dentro del simulador, hasta que llega lo que en jerga aeronáutica pues se conoce como la suelta. ¿Qué es eso? Pues
volar en solitario, me imagino.
Volar en solitario.
Pero. O sea, que llegará también ese momento en el que haga algún vuelo en solitario.
Eso no es seguro que lo vaya a hacer la princesa Leonor, tanto por motivos de seguridad como porque realmente no todos los alumnos logran la capacitación necesaria para poder volar. Uh-huh. Es verdad que ahora, pues con estos simuladores, casi todos acaban siendo pilotos y, por lo tanto, capaces de pilotar en el futuro pues aviones de caza, helicópteros, en fin, todo tipo de aviones. Pero la enseñanza es uno a uno y hay alternativas para los que finalmente pues no... sus mandos no consideran que pueden estar capacitados y qué alternativas hay, pues pueden hacer otras labores dentro de pues, control, ciberespacio o incluso vuelos en remoto. Lo que sí es seguro es que, como el resto de los alumnos de cuarto, que ya tienen bagaje y experiencia en el ejército, pues la princesa Leonor va a tener que cuidar a sus compañeros cadetes y aprender también a liderar y a ejercer sus dotes de mando.
Bueno, nos lo decías tú, el Pilatus PC-21 es el avión que aprenderá a pilotar la princesa de Asturias, un avión que suena así. Un avión de entrenamiento avanzado que, si no he leído mal, dicen que es la aeronave más sofisticada del momento. Vamos a conocer con más detalle cómo es este aparato con Juan Luis Juez, que es piloto militar y consultor aeronáutico. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues muy bien.
Decíamos, Juan Luis, que Pilatus PC-21 es el avión que tiene que aprender a pilotar la princesa de Asturias. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué características tiene?
Pues, como habéis comentado, es un avión entrenador. Está fabricado en Suiza y está fabricado y diseñado única y exclusivamente como avión para enseñanza. Si no, es un avión de combate y su única función es enseñar a volar a los futuros pilotos del ejército. Que no se engañe la forma que tiene, porque es un motor de hélice y ha sido, a lo mejor, un poco criticado al sustituir al C-101, que era un avión de reacción. El Pilatus fue elegido porque sus características de vuelo son iguales o mejores que el propio C-101. Por lo tanto, es un avión perfectamente capacitado para poder enseñar a los futuros pilotos.
O sea, es así. Yo decía que es el avión más sofisticado, ¿no?, para el entrenamiento que va a realizar la princesa de Asturias. ¿Es así?
Así es. Tiene una, pues, el motor que comento de hélice es un turbohélice de más de 1.600 caballos de potencia. Puede llegar a volar a más de 400 nudos, casi 800 kilómetros por hora. Y llegar a altitudes de vuelo de 38.000 pies, es decir, de cualquier avión comercial. Y como bien habéis comentado, es un avión de última generación, toda la instrumentación es digital y es totalmente configurable. Cuando empieza a volar la princesa del honor y sus compañeros, los instrumentos que tendrán pues serán instrumentos básicos, los necesarios para hacer los primeros vuelos, pues para poder llevar la navegación, los instrumentos de motor y poco más, pero se puede ir configurando para misiones más complejas de entrenamiento.
Juan Luis, tú que conoces perfectamente este avión, este aparato, vamos a meternos, si te parece, en la cabina del avión, que me imagino que estará repleta, lógicamente, de botones y de diferentes tecnologías. ¿Cómo es esa cabina? Haznos una descripción.
Bueno, la cabina, como digo, hay muy pocos botones, ya que todo está integrado en pantallas digitales, y esas pantallas digitales, pues, con apenas unos botones se pueden configurar. Se intenta que todos los mandos para manejar el avión se puedan manejar únicamente con la palanca de mandos y con la palanca de gases, es decir, que no tengas que soltar los mandos para tocar los distintos botones y que sea mucho más ergonómico.
Viajan dos personas, ¿no?, en el aparato. Una delante, sí, y otra detrás.
Exactamente. El instructor, en principio, iría atrás. Y el alumno va a ir delante. Tienen comunicación a través de hilo caliente, van con los auriculares y los micrófonos y pueden ir hablando perfectamente, aparte que, evidentemente, pues están escuchando las comunicaciones de la torre de control.
Es decir, que en un principio, Leonor, lo señalabas tú, Carmen, no va a pilotar sola, hará esos vuelos de instrucción junto al instructor, pero sí puede llegar un momento en el que algún vuelo sí lo pueda realizar sola. Entonces, ¿tú qué crees, Juan Luis? ¿Llegará ese momento? Porque sí es verdad que, como nos decía también nuestra compañera Carmen, no todos los que están ahora mismo en la Academia de San Javier están capacitados para ello.
Pues realmente, como comentabais antes, no sé si su plan de estudios específico contempla ese vuelo solo. Uh-huh. Pero sí te puedo asegurar que si lo llega a hacer, va a ser en las mejores circunstancias de seguridad. Es decir, no van a dejarla volar sola si ella no está perfectamente capacitada. Sí que es verdad que hay alumnos pues que efectivamente pues cuando llegan a la fase de vuelo pues no son capaces de mantener esos mínimos de seguridad y no se les permite volar solo. Y como digo, si la princesa Leonor da ese mínimo, pues puede que sí que veamos ese vuelo solo.
Bueno, mínimos, realmente las pruebas que tienen que pasar los jóvenes que quieren ser pilotos militares son muy, muy, muy exigentes, ¿no?
Sí, la verdad que evidentemente la princesa Leonor pues tiene un plan específico para su formación en las tres academias, pero alguien que quiera ser piloto militar desde cero necesita primero cumplir unos requisitos y luego pasar unas pruebas. Los requisitos básicos: tener la nacionalidad entre 18 y 21 años, no tener antecedentes penales y tener pues tu nota de EBAU, tu nota de selectividad. Esa nota de selectividad va a tener que ser muy alta, porque las academias militares ya desde el 2010 son centros universitarios y se entra con la nota de selectividad. Sí que es verdad que como son muy pocas plazas las que hay cada año y son miles los aspirantes que se presentan cada año, la nota de corte suele ser muy alta. Estamos hablando a lo mejor de un 11,5, 12 sobre 14. Por lo tanto, los que puedan aspirar a entrar en la academia ya necesitan una muy buena base a poder llegar.
O sea, para empezar tienen que ser buenos estudiantes y luego tener unas grandes, ¿no?, aptitudes físicas, porque los exámenes médicos que pasan son tremendos. Tienen que tener una audición perfecta, una visión, ni te cuento, ¿no?
Exactamente. Luego, aparte de los requisitos previos para poder optar al proceso de selección, el propio proceso pues tiene exámenes de inglés, exámenes psicotécnicos, las pruebas físicas, que sí que es verdad que no hay que hacer un Ironman, pero hay que
pero estar casi.
Medianamente en forma, hay que estar medianamente en forma. Y luego sí, las pruebas médicas, que evidentemente para poder ser piloto hay muchas patologías que son incompatibles. Por lo tanto, va a haber muchos, pues eso, como he comentado, tema de audición, tema de vista, cualquier problema cardíaco, cualquier problema de diabetes, sobrepeso, son muchas. Los casos que son excluyentes y que incluso muchos aspirantes los descubren cuando se presentan a estas pruebas.
Nos decías que se presentan miles de jóvenes para muy poquitas plazas. ¿Qué porcentaje de jóvenes pasan, superan estas pruebas, Juan Luis?
Pues estamos hablando que este año creo recordar que se publicaron 60 plazas para acceso directo. Y si se presentaron más de 1,000 personas, pues ese es el porcentaje que hay. Son muy pocos los que hemos podido pasar por ahí.
¿En cuánto tiempo, Juan Luis, se aprende a volar en un avión como este? ¿En cuánto tiempo se aprende a manejarlo?
Pues el proceso, en este caso de la Pilatus, va a ser un año y medio. En mi tercer curso empezarán a volarlo. Y en ese primer, digamos, medio curso, pues serán capaces de volar solo y hacer, digamos, las maniobras básicas, pues despegue, aterrizaje y un par de maniobras básicas. Y luego ya, el siguiente curso, empezarán con maniobras más avanzadas. Acrobacia, vuelos en formación, navegaciones. Y pues al final estaremos hablando de eso, de casi 2 años, un año y medio, 2 años, terminar esta formación específica en la academia.
Pues con este paso, Leonor, seguirá una tradición familiar marcada también por la aviación. Juan Luis Juez, piloto militar y consultor aeronáutico, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos además todos estos detalles, todas estas cuestiones. Gracias, Juan Luis.
Un placer, Pilar.
Gracias. Saludo. Qué interesante, ¿verdad,
la verdad
Carmen?
Que
todo
sí.
lo que nos ha contado.
Sí, sí.
Oye, para acabar con este tema, Carmen, ¿cómo va a ser el día a día de Leonor y de sus compañeros, que me imagino que tocan Diana temprano, ¿no?
Pues muy temprano, para que te des cuenta. ¿Qué crees que será la hora?
7 de la mañana.
6:30 ya en pie. 6:30 en pie.
Eso debería estar prohibido.
6:30 a diario. 7:40 desayunando. Después madre clases. Mía. ¿Hasta cuándo? Hasta las 3 de la tarde. ¿Crees que con la mañana has acabado con todo? No, solo hay un pequeño receso por la mañana, una hora para comer y sigues por la tarde. ¿De cuándo? Desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y a las 6, bueno, pues tiempo libre para estudiar, pues salir de la academia si
para
quieres.
Para tumbarse en la cama.
8:30.
Acabarán molidos los pobres.
Te convocan para la cena a las 8:30, pero si quieres puedes seguir fuera tú por tu cuenta, no pasa nada. Ahora eso sí, a las 10:15 de la noche, ahí tienes que estar como un clavo porque el toque de silencio, o sea, a dormir se ha dicho, es
se tiene que
a
cumplir.
Las 10:30 de la noche.
Bueno, pues así va a ser la vida a partir de ahora de la princesa
pues
de Asturias,
sí, sí,
la princesa Leonor, que se encuentra ya en esa base de San Javier.
También un poco dónde vive, ¿no? O sea, cómo es el cuarto, una camareta
¿sí?
que comparte con otras dos, como ella, y cuarto de baño compartido, una cama. Un escritorio, una estantería,
y
eso
poco
es
más.
Todo. Eso es todo.
Oye, me encanta porque te sabes todos los detalles.
Claro, claro que sí. Al final he estudiado, ¿eh?
Gracias, Carmen.
A vosotros. This ain't Texas.
Esta temporada la Liga de Fútbol viene con varias novedades, sobre todo si hablamos de árbitros. Por ejemplo, el VAR. Ese sistema de cámaras que sirve para que el árbitro tome una decisión en jugadas que son dudosas, ya cuenta con un cuerpo de profesionales específico. También sabemos que su intervención será menor que antes, es decir, que no habrá tantas interrupciones, al menos en teoría. Otra novedad curiosa es que este año se deja atrás una costumbre de la época de Franco, que era llamar a los árbitros no por su nombre, sino por los dos apellidos. Así, por ejemplo, Martínez Munuera pasa a ser Juan Martínez o Alberola Rojas será Javier Alberola. Dicen que el objetivo es humanizarlos. Y además, este año habrá también explicación de las decisiones polémicas en un nuevo formato. Será a través de un vídeo que se hará semanalmente. Novedades que nos va a detallar a continuación Isaac Fouto, compañero de Deportes COPE. Fouto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ayer lo adelantabas tú en el partidazo, que esto de explicar las jugadas polémicas arranca ya mismo y será con la jugada del gol de Giuliano Simeone en el Alavés Atlético, la mano de Balde y el gol anulado a Arda Güler. ¿Qué es lo que van a explicar exactamente? Porque en el caso de Simeone, por ejemplo, es que hubo muchísima polémica, ¿no? Parecía un error bastante claro.
Bueno, ha habido este fin de semana mucha polémica porque entre ese gol que debió intervenir el VAR y no intervino porque era fuera de juego, entre los goles anulados en el Bernabéu que al Madrid le anularon 3 goles... y entre que en Vallecas el partido entre el Rayo y el Barça no funcionó el VAR, que esto sí que es ajeno a los árbitros, y es más al proveedor técnico del VAR, en este caso a MediaPro, que tuvieron que sacar una nota diciendo que no hubo VAR en esa primera parte y se pitó un penalti polémico sobre Lamine Yamal que no se pudo revisar, pues ha sido un fin de semana, la verdad es que muy polémico en el mundo arbitral. Y como tú dices, Pilar, va a haber una novedad muy importante que ya se hace en Inglaterra, que es que, en este caso, la portavoz del Comité Técnico de Árbitros, Marta Frías, una ex-árbitra que va a actuar como portavoz, la próxima semana, me dicen desde la Federación, miércoles o jueves, va a explicar jugadas polémicas que han ocurrido en estas 3 primeras jornadas. Jugadas que, por cierto, no elige el propio comité, sino para quitarse esa, digamos, presión de qué jugadas eligen y cuáles no, han determinado que las elija un comité donde hay un exjugador de fútbol, que además es comentarista del partidazo de COPE, Fernando Morientes, y tres entrenadores: José Ramón Sandoval, José Luis Oltra y Vera, un entrenador que entrenó el Atlético de Madrid femenino, porque se van a explicar jugadas de primera división, jugadas de segunda y de la Liga Femenina, de la Liga F.
Madre mía, qué complejidad todo esto. Si es verdad, claro, que se busca la mayor transparencia, pero vaya la que están organizando, ¿no?
Sí, pero claro, es que efectivamente la Liga Femenina es profesional y te van a decir, oye, ¿y a mí por qué no me explican las jugadas también?
Claro.
Es que tiene todo el mundo, esto como suele decir, Pilar, tú no puedes salir solamente a explicar las jugadas del Madrid y del Barça, que son los equipos más mediáticos. Tú tienes que explicar también si ha habido una jugada polémica en la Liga F o en segunda división que ha sido polémica, también poderlas explicar, porque todos los clubes tienen derecho a que se les explique la jugada. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir la semana que viene. Es algo novedoso que no se ha hecho jamás en la historia del arbitraje, decir públicamente que en una jugada un árbitro se ha equivocado o ha acertado, porque va a haber jugadas en las que expliquen que el árbitro se ha equivocado, pero lógicamente va a haber otras en las que han acertado. En la jugada que tú decías, por ejemplo, de Juliano Simeone, sí, ¿eh?, que se debió pitar fuera de juego, esa acción lo que van a explicar es de manera didáctica por qué es fuera de juego. Bueno, pues porque ahí no hay dos jugadores por detrás de Simeone. O sea, van a explicarlo de manera didáctica y van a decir
¿cómo va a ser esa explicación? ¿Salen semanalmente en rueda de prensa o cómo va a ser?
Sí, va a ser semanal a partir de la cuarta jornada. Lo que pasa es que como esto es una novedad, han querido experimentar las tres primeras jornadas para esperar a este parón que había de selecciones, y luego a partir de la cuarta jornada va a ser algo semanal, que es algo también que se hace en la Premier. Allí sale su portavoz Howard Webb y los lunes, los martes, pues explica las jugadas que ha habido más polémicas en la Premier League. Pues aquí va a ser igual. Aquí va a ser la portavoz, en este caso, Marta Frías, la que semanalmente se elijan una serie de jugadas. En principio van a ser dos jugadas de primera, dos jugadas de segunda y dos jugadas de la Liga F, las que se van a explicar de manera semanal. Va a haber semanas que, lógicamente, haya muchas más jugadas polémicas y no se puedan explicar todas. Y va a haber otras semanas que lógicamente, pues sean semanas mucho más tranquilas, arbitralmente hablando, ¿no?
Y más allá de esta explicación, ¿qué valor puede tener esto? Porque si están explicando una jugada en la que se ve claramente que se trata de un error judicial, ¿se va a poder impugnar esa jugada, ese partido?
No, nunca se puede impugnar un partido por un error arbitral, porque ya el reglamento de IFAB, o sea, el reglamento de la FIFA, impide que tú puedas hacer eso, porque ten en cuenta, Pilar, que si eso pudiera ocurrir, estaríamos judicializando todos los partidos de todo el mundo, con lo cual...
Ya, pero es que fíjate, ahora se está poniendo la lupa en cada una de las jugadas polémicas de los partidos, es decir, no solamente el árbitro va a ser juzgado durante los 90 minutos del partido, sino que días después pasa una reválida.
Claro, pero lo que va a intentar el Comité Técnico de Árbitros es, pues en aras de la transparencia, porque hay un nuevo presidente, que es en este caso Fran Soto, desde este año, lo que van a intentar hacer es, algo que se demandaba mucho desde los actores del fútbol, que era que se explicaran las jugadas, ¿no? Que no va a ser, lógicamente, con la tensión que hay después de un partido, pero sí de manera más reposada durante la semana, pues poder explicar esas jugadas al mundo futbolístico, ¿no? A los aficionados, a los clubes, a los jugadores. Entonces, bueno, pues lógicamente habrá veces que reconozcan el error, pero insisto, no da para una demanda judicial, porque lógicamente aquí nos volveríamos absolutamente locos, claro.
Bueno, buscando la máxima transparencia es el objetivo de esta medida que va a entrar en vigor ya mismo. Oye, Fouto, me parece muy curioso lo de los nombres de los árbitros, ¿no? Que es algo que creo que viene de la etapa de Franco, ¿no? Una historia con un árbitro que su primer apellido era Franco.
Sí, bueno, Franco Martínez se llamaba ese árbitro, Ángel Franco Martínez, y claro, cuando había una jugada polémica o una actuación polémica, pues claro, las portadas eran, pues, nevera para Franco, ese tipo de cosas.
Que, Franco,
claro,
es malísimo.
Franco, efectivamente, entonces claro, desde entonces, pues, nombre, primer apellido y segundo.
Y el segundo.
Franco Martínez. Entonces ahora, pues en aras de... familiarizarnos más con el nombre de los árbitros, que es verdad que muchas veces...
Oye, es que es verdad, es que si lo piensas, sí, sabiendo que vamos a tratar este tema, he pensado en nombres, bueno, pues de que conocemos todos, de árbitros muy conocidos. Por ejemplo, Japón-Sevilla, es que no sé cómo se llama Japón-Sevilla, Mateu Laoz, ¿no? Iturralde González, no, sí, sabemos, claro, los apellidos, pero el nombre no, es cierto.
Sí, bueno, yo es verdad que me lo sé, porque estoy un poquito,
bueno, claro,
más en esto, pero
claro,
es verdad que, pero es verdad que la gente, bueno, Mateu Laoz, Toño, Antonio Mateu Laoz, Japón-Sevilla, que me pilla... Japón-Sevilla, que me pilla lejos, es, creo que José o Pepe, Japón-Sevilla. O sea, pero es verdad que los nombres son... De hecho, si yo a lo mejor te digo Alejandro Hernández, pues Alejandro Hernández no te suena, pero si a la gente le dices Hernández Hernández, pues la gente ya sabe quién, ya lo visualiza. Si yo te digo, por ejemplo, Jesús Gil, es Gil Manzano. Entonces, por ejemplo, Jesús Gil se llamaba el expresidente del Atlético de Madrid. Puede pitar Jesús Gil al Atlético de Madrid. Este partido lo va a pitar Jesús Gil. Y es Jesús Gil Manzano. Entonces, es verdad que estamos acostumbrados al primer apellido y al segundo, pero bueno, pues ahora en todas las alineaciones, uh-huh, en todas las publicaciones del CTA, aparece solo el nombre y el primer apellido. Así que, bueno, pues eso...
Bueno, pues nos tendremos que aprender los nombres ahora. Sí, sí. Se trata de humanizar, dicen, de humanizar a los árbitros. Pues son las novedades que presenta la Liga en esta temporada y que nos acaba de contar, como siempre, con todo detalle, Isaac Fouto. Fouto, muchísimas gracias, compañero.
Un beso, Pilar.
Otro para ti. La tarde avanza y te contábamos hace un momentito que la princesa Leonor está ya en la Academia de San Javier en Murcia, donde tiene que aprender a pilotar ese avión del que hablábamos. Y nosotros queremos que nos cuentes hoy tu experiencia como pasajero. ¿Algún vuelo quizá inolvidable? ¿Alguna turbulencia en la que el estómago se te removió un poquito más de lo necesario? ¿O alguna historia divertida también a bordo de un avión? Que seguro que las hay, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Bueno, empezamos con esos vuelos inolvidables.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tuve una experiencia porque fui con mi nieta en avión desde Sevilla hasta Valencia a la boda de mi hijo. Entonces, como yo iba con mi niña, que era chica, tenía mi niña 6 o 7 años, mi nieta, pues yo no podía salir corriendo, claro, con la niña. Entonces llegué la última al avión y cuando llegué ya no había papel en la maleta. Así que tuve que ir todo el camino con la maleta en las piernas, delante de las piernas, con la rodilla casi en la boca. Imagínate una gallina, lo harto de un palo de un gallinero, pues esa era yo con las piernas en la maleta. Así que así llegué hasta Valencia y ya no me he vuelto a montar nunca más en un avión en Ryanair. Venga, buenas tardes.
¡Qué viaje más cómodo en avión! Bueno, pues de esos viajes inolvidables en avión, ¿cómo te llevas tú con los aviones? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad, sensación de tranquilidad, al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El futuro del gobierno depende, entre otras cosas, del trabajo de decenas de guardias civiles que, con suma discreción, van tejiendo los hilos de la madeja de la corrupción. En un momento vamos a hablar aquí en la tarde